conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 3. La visión de Suárez de Peralta como testigo de los acontecimientos. Segunda parte.
Sigamos entonces con Suárez de Peralta y me quiero detener un momentito en ese capítulo de la página 24, donde Suárez señala que con motivo del nacimiento de un hijo del Marqués del Valle, se hacen de nuevo otra serie de torneos, de mascaradas, de festejos en general, y que estos festejos dan pie justamente para que el asunto de la conjura se siga tratando. Y allí es donde los hermanos Ávila hacen el gran banquete en el cual circulan unos jarritos de barro con la cifra, con la inscripción, una R y una corona. Y que a partir de allí la situación se complica al punto de que ya la audiencia ya ha recibido suficientes denuncias, ya tiene la ciudad llena de espías, ya tiene aprestados a los soldados, a la fuerza pública que diríamos hoy, y el marqués es llamado a declarar. Y se determina la prisión del marqués. En efecto, es retenido no en la cárcel ordinaria, sino en un aposento del Palacio Virreinal, no esposado, pero sí vigilado por dos caballeros que no se despegan de él, mientras justamente el marqués tiene que dar su declaración. ¿Qué artimaña emplearon los jueces, los oidores, los jueces pesquisadores para no provocar un alboroto público? Y no se deseaba que llegara una cuadrilla de alguaciles a aprender directamente en su morada a don Martín y a sus hermanos, que también fueron a dar a la cárcel. Martín Cortés no era un funcionario, era más que un funcionario. Era de facto dueño de media Nueva España. De modo que, ¿qué se le ocurre a los jueces? Pues decirle a don Martín que han llegado pliegos de España y que quieren que él asista a la apertura de esos pliegos y al conocimiento de las noticias procedentes del Consejo de Indias. En efecto, don Martín va engalanado como era su costumbre y allí le piden la espada. Ningún caballero puede salir a la calle sin espada, tampoco sin caballo. Y, por supuesto, lo dejan recluido allí. Después mandarán ya a buscar a sus hermanos. El siguiente capítulo se intitula La prisión de Martín Cortés y se empiezan a mencionar algunos nombres concretos de alguaciles, de oidores, que luego tendrán su repercusión en el poema, en el romance de Sandoval Zapata. Por ejemplo, los oidores envían al alguacil mayor, que justamente se llama Juan de Sámano, y esta puntualidad casi, diríamos hoy, periodística, este funcionario fue encargado de tal cosa y se hace constar su nombre, pero claro, una vez aprisionado Martín Cortés, ya es el momento de hacer prisioneros a sus cómplices. No antes a los cómplices que a Martín, por razones también lógicas de preeminencia y de seguridad. De modo que otro alcalde, Manuel Villegas, que es alcalde ordinario y por supuesto no persona aristocrática ni de relieve social, es otro alguacil, llegan a la casa de Alonso de Ávila y de Gil González de Ávila, su hermano, y los llevan también a la prisión. En la página 33, a partir de ella, cuyo título es que trata de lo que sucedió después del marqués preso y de las sentencias que dieron a los hermanos Alvarados. Alvarados quiere decir Ávila Alvarado. Alvarado es el apellido materno. ¿Qué sucede ahí? Que no solo apresan a los hermanos Ávila, sino que poco a poco van haciendo prisioneros también a otros criollos. Y no es ninguna sorpresa ya, también hay varios clérigos que han sido recluidos en la cárcel arzobispal. ¿Y esto por qué? Porque justamente deben ustedes recordar que dentro ya de la preparación más platicada de lo necesario, diríamos hoy, resulta que algunos de estos caballeros criollos consultan a teólogos, a frailes teólogos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de encontrar una justificación precisamente teológica para convertir a Martín en rey. Si iban a alzarse con el reino, si iban a apoderarse de las autoridades civiles, si iban a romper con la autoridad real, ¿dónde justificaban y con quién la legitimidad? Pues la legitimidad tenía que empezar a ser justificada porque desde la perspectiva teológica, no solo desde la perspectiva política, tenía justificación. Y hubo frailes, teólogos, que dijeron que sí, que teológicamente se justificaba plenamente que Martín fuera rey. No olviden ustedes que la sanción eclesiástica y que la perspectiva religiosa pues no va separada de las acciones civiles. Y también estos frailes, desprevenidos o lenguaraces, soberbios porque se sienten en capacidad de justificar todo aquello desde la perspectiva divina, pues van a dar a la cárcel inquisitorial o de los conventos para empezar. Así las cosas, se crea de nuevo ya una gran confusión en la ciudad, el temor de caer prisioneros. Y uno de estos prisioneros es un fraile, Fray Luis Cal, que justamente fue uno de los que dieron el parecer con el deán de México sobre que lícitamente podía el marqués ser rey de Nueva España. Pero más aún, decían que él mismo, Fray Luis de Cal, se había comprometido nada menos que a ir a Roma y pedir que el Papa concediera la investidura. Esto revela que también la cosa criolla era la causa de los criollos clericales. Muchos de los hijos de los criollos, a los que no les tocaba el privilegio del mayorazgo, pues, ¿cuál era su inmediato destino? O ser mantenidos por el hermano mayor, o entrar de clérigos. Este es el caso que, a mi juicio, da el fundamento lógico de que también muchos clérigos estuvieran comprometidos en esta situación. Según el proyecto, no les bastaba con apoderarse del poder civil y militar, sino que necesitaban la sanción papal. Pues empieza toda esta persecución y al final de este capítulo, página 37, señala algo bien interesante Suárez de Peralta. Pasaron en el negocio muchas cosas, es decir, en este asunto, que las más dejo de tratar por ser de la calidad que es. Solo diré algunas que me parecen a mi propósito. Después de haber tomado al marqués su confesión y a sus hermanos y a Alonso de Ávila y su hermano, los oidores dejaron todos los negocios ordinarios y pleitos y dieron solo este. Es decir, se dedicaron solo a atender a este, procediendo contra los dos hermanos Alvarados, dándoles por horas los términos, y a mañana y tarde asistían a la audiencia a puerta cerrada. Los jueces, los oidores, olvidaron todos los asuntos que les correspondía atender o administrar y se concentraron en eso. Pero más aún, los caballeros, en fin, los hidalgos, aristócratas, estaban muy confundidos porque no hallaban quien los ayudase. No tenían ni letrado, abogado, ni procurador que los defendieran o declararan en favor suyo, porque podía pensarse que así deservían al rey. Es decir, dejaban de servir al rey Y si esto sucede, y por tanto también traidores al rey. El siguiente capítulo es la sentencia contra los hermanos Ávila, y es la parte quizá más emocionante, porque justamente Suárez describe muy al vivo, de manera muy visualizable y emocionante, cómo sentenciaron a los hermanos Ávila a cortar las cabezas y puestas en la picota y perdimiento de todos sus bienes y las casas sembradas de sal y derribadas por el suelo y en medio un padrón y en él escrito con letras grandes su delito y que aquel se estuviese para siempre jamás, que nadie fuese osado de quitarle ni borrarle letra so pena de muerte y que el pregón dijese: esta es la justicia que manda hacer su majestad y la Real Audiencia de México, y a estos hombres por traidores contra la corona real. Es interesante lo que sigue en el capítulo y lo que dijo Alonso de Ávila. Aquí Suárez hace lo que llamamos ordinariamente un discurso directo. Pone en boca de la persona o personaje lo que se entiende como la transcripción de sus palabras. Y estas palabras son: ay, hijos míos y mi querida mujer, ¿ha de ser posible que esto suceda en quien pensaba daros descanso y mucha honra después de Dios y que haya dado la fortuna vuelta tan contraria que la cabeza y rostro regalado vosotros habéis de ver en la picota, al agua y al sereno, como se ven los muy bajos e infames que la justicia castiga por hechos atroces y feos? Por un lado, Alonso de Ávila se conduele de la suerte en que va a dejar a su mujer y a sus hijos y no da crédito. No da crédito que lo que ha hecho merezca la picota. Quizá manifiesta ahí de alguna manera, no diré que la inconsciencia de sus actividades, pero sí de una especie de irresponsabilidad. Manifiesta que no acaba de persuadirse de que lo que ha hecho es tan grave, traición al rey, y no acaba de persuadirse de que un caballero termine como el más vulgar de los criminales, puesto en la picota, exhibida su cabeza, mojada por la lluvia, tostada por el sol, como si se tratara de una persona infame. Los hermanos Ávila confiesan su delito y que en realidad, pues sí, promovieron esa conjura. A raíz de esto, el enfoque del cronista es ya no sobre los condenados, sino sobre el efecto que en la gente provoca esta situación. Y es lo que trata el capítulo de cómo se hizo justicia a los hermanos Ávila. ¿Cuál era la extraordinaria riqueza que Alonso de Ávila tenía? Y dice que había con muchas veras procurado título de sus pueblos. Es decir, que él de alguna manera quiere significarse, había justificado que los pueblos encomendados eran manejados de conformidad con las leyes reales. Pero dice, lo que menos le ayudó, o dicho de otra manera, lo que más le perjudicó, ¿qué fue? Que era tocado de la vanidad. Por ser como era tan rico y tan gentil hombre, y emparentado con todo lo bueno del lugar. En un momento perdió todo lo que se puede estimar, que es vida, honra y hacienda, y tuvo la muerte igual a los muy bajos salteadores. Comenta Suárez: no se niegue que fue uno de los mayores espectáculos que los hombres han visto. Le vi yo en el trono referido, y después la cabeza en la picota, atravesado un largo clavo desde la coronilla de ella e hincado y metido por aquel regalado casco, atravesando los sesos y carne delicada. Y el capítulo de lo que hicieron los hermanos Ávila cuando les notificaron las sentencias. Todo el mundo se escandalizó, no podía creer semejante cosa. Y por supuesto, los pobres caballeros, confesados y rectificados en sus dichos, pues iban ya el camino de la plaza, la cual estaba toda llena de gente, y que era tanta que creo debía de haber más de 100,000 ánimas, y es poco, y todos llorando. Y pusieron gente de a caballo a vigilar precisamente a los reos y a conducirlos al patíbulo. Entre estos caballeros que a caballo acompañaron a los hermanos Ávila para atravesar la plaza hasta la picota que se levantó como un teatro, allí uno de los caballeros que los acompañaban era el propio Suárez de Peralta. Dice, y andaba por medio el capitán general don Francisco de Velasco, que era hermano de don Luis, con sus deudos a caballo todos, y yo iba con él. Y nos pusimos a la puerta de la cárcel para ir con aquellos caballeros en guarda, los cuales bajaron con sus cadenas en los pies. O sea que hay muchos criollos que se adhieren a la causa real, y Suárez de Peralta, que no olvidemos que aunque pobre, era pariente político de Martín Cortés, porque era sobrino de doña Catalina Suárez, la Marcaida, la esposa que don Hernando, ya consumada, prácticamente consumada la conquista de México, mandó traer de Cuba. Se instaló con ella en Coyoacán. ¿Y qué pasó? Murió a los pocos días. Y se dijo, sin poderlo comprobar, que fue por orden del propio conquistador, que se le había dado un brebaje, probablemente un chocolatito, que le cayó muy mal a la señora. Pues Suárez de Peralta era sobrino de esta señora y, por supuesto, de alguna manera lejana, aunque políticamente clara, pues pariente del propio Martín Cortés. ¿Por qué es testigo entonces Suárez de todo lo que acontece y relata? Porque primero conoce y sabe, como lo ha contado, la clase de reuniones y de conjuramientos que se estaban preparando. Pero luego se pasa del lado de los que están con la autoridad real. Criollos también. Nadie se atrevió a intervenir en favor suyo, a deponer en su favor, a presentar argumentos. Otra vez, en el capítulo siguiente, cómo salieron los hermanos a justiciarles. Y aquí una descripción sobrecogedora y realista. Llegaron los Ávila al tablado y se apearon y subieron en él. Se reconciliaron y rectificaron en los dichos. ¿Qué significa eso? Con la iglesia. Y luego, ya no desde el punto de vista religioso o espiritual, sino desde el punto de vista de la justicia mundana, ratifican sus dichos. El siguiente capítulo, página 46, relata algo también conmovedor. Sobre todo, Alonso de Ávila, al final de la 47, pues le pide a su confesor que se encomiende a Dios, y él dijo que sí, se hincó de rodillas, y ataronle los ojos con una venda, y alzó la mano, se descubrió un momento de la capucha que le habían puesto, o de la venda a la que nos referimos, intercambió unas palabras con el padre confesor, lo volvieron a vendar, y leo. El cruel verdugo le dio 3 golpes, como quien corta la cabeza de un carnero, que a cada golpe que le daba, ponía la gente los gritos en el cielo. De esta manera acabaron estos desdichados caballeros, dejando la tierra muy lastimada y confusa, si morían con culpa o sin ella. Enterraron a los dos hermanos, les sembraron las casas de sal y les pusieron un padrón, es decir, una lámina o una piedra con una inscripción en que los motejaba de traidores. La parte ya más o menos conclusiva de todo esto es que tengo que insistir en que Suárez de Peralta tiene una visión preestablecida de las motivaciones, de las causas de esta desdicha. Suárez no insiste en el aspecto de ser traidores al rey, lo cual pues tampoco le convenía mucho desde su punto de vista. ¿Pero a qué atribuye esta desgracia? Porque el padre de ellos, Gil González de Ávila, agravió a su hermano. ¿Cómo lo agravió? Porque Gil González de Ávila despojó a Alonso de Ávila de las posesiones que legítimamente, de los repartimientos, pues, indígenas, a los que tenía derecho, y lo defraudó. Y aunque ellos habían hecho un contrato para pactar determinadas circunstancias de compartimiento, no se lo reconoció. De suerte que él, Gil González, que es de Ávila, se quedó con todos los pueblos y el otro hermano murió casi desesperado. Y dicen que lo maldijo. Y pidió a Dios que fuese servido de hacerle justicia y que su hermano ni sus hijos gozasen de su hacienda, y así fue. Esta idea providencialista de la historia, este pago de los pecados, es algo fundamental para explicarse moralmente la desdicha de los Ávila, el error de los criollos en general, a los cuales él luego no se une, y concretamente, en los personajes más significativos, a los que luego se les va a dotar de un carácter de mártires, ya lo veremos, pero eso un siglo después, simplemente pagaron las culpas de sus padres. Esta es la visión, digamos, moralizante de los acontecimientos reales. No es tanto lo que hicieron, sino lo que debieron pagar. Y cómo sobre ellos, y hay un poco de superstición sin duda en todo esto, en nuestro autor, cómo ellos acabaron fatalmente pagando los delitos de su padre, porque este padre fue maldito y la maldición se cumplió para hacer justicia.